Buenas tardes a todos y bienvenidos al décimo programa de la temporada 2015-2016 de Nostre Sport. Como siempre, tenemos un programa cargado de novedades y noticias, a ver si da tiempo a hablar de todo. Y bueno, empezamos con presentaciones. Arturo Fenollar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jorge Yepe, buenas tardes.
Buenas tardes, novedades gratas, ¿eh?
Muy gratas, muy gratas. Ahora las comentaremos. Soy Adrián Marquez de Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, ya estamos aquí. Antes de empezar con el programa, vamos a hablar de la jornada que se disputó este fin de semana, la jornada número 13. Y lo primero de todo es decir los resultados. Jorge, por favor.
Sí, pues tenemos una jornada en la que todos los equipos valencianos han palmado. Y empezamos por el Levante. Levante 0, Real Betis 1, que jugó el viernes. Y a partir de ahí vamos al sábado. Barcelona 4, Real Sociedad 0. Sigue su andadura el Barça por las goleadas. Atlético 1, Español 0. El Atlético tampoco cambia mucho. El Málaga 2, Granada 2, Las Palmas 0, Deportivo 2, Celta 2, Sporting 1, Getafe 2, Villarreal 0, sorprendente, Eibar 0, Real Madrid 2, Rayo 0, Atleti 3, Jatrita Duriz, Sevilla 1, Valencia 0, Aleluya, tiraron en 1, y de eso es básicamente el programa de hoy.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
La clasificación, por desgracia, también malita para los equipos valencianos. Tenemos al Barcelona que continúa en primera posición, escapándose ya del Real Madrid a 4 puntos, del Atlético, perdón, a 4 puntos, y del Real Madrid ya a 6, que está tercero. El Celta cierra los puestos Champions, el Celta que sigue aguantando ahí, como todos van perdiendo, y Depor y Villarreal cierran los puestos de Europa League. El Valencia, con la derrota el otro día, queda noveno a un punto de Sevilla, que le sigue por detrás.
¿Y el Levante cómo lo tenemos?
El Levante lo tenemos donde siempre, en la última posición con 10 puntos, pero eso sí, a los mismos puntos que sus dos equipos que van por delante, Las Palmas y el Málaga, y solo a uno de salir del descenso.
Bueno, no van tan mal la cosa.
No está tan mal.
Bueno, depende de cómo lo mires, ¿no?
Bueno, para empezar, vamos a hablar una breve tertulia del partido Sevilla-Valencia. No hay mucho que comentar, de fútbol sobre todo, porque fútbol no, por parte de Valencia no hubo, no existió.
Por parte de Sevilla tampoco, ¿eh?
Bueno, sí, hubo batadas por todas
partes.
Sí,
bueno, batadas, expulsiones, polémica, lo de siempre. Pero bueno, para abrir boca con ese tema, decir que, vamos a recalcarlo, 0 remates, 0 tiros a puerta, 0 corners, 0 rechaces. Es decir, parece que Valencia no jugó el partido.
Bueno, Valencia pues se dedicó a estar en la misma tónica que los últimos 3 meses y así quedó el partido. Yo creo que no era una crónica anunciada, ¿no? De Valencia, pues no pintaba ni mucho menos que iba a ganar ese partido. El Sevilla tampoco es que viniera echando cohetes, pero es que sin hacer nada le valió.
Es que el Sevilla a mí me dio la sensación de que tampoco estaba en el campo. No había ninguno de los dos equipos, lo que pasa es que el Valencia no jugó a nada. Como siempre, salió al campo y ahí estuvo.
Bueno, el Sevilla también tenía que decir que tenía también sus hombres que normalmente, aunque esté mal el equipo, destellan, como por ejemplo Vanega, y cosa que le faltaba a Valencia le faltaba Andrés Gómez, le faltó gran parte del partido a Fegulí, y le faltó jugadores que no nos había cargado en general, que son los que normalmente destellan, hacen esos destellos en el Valencia, que es lo único que tuvo el Sevilla y que le valió para ganar.
Sí, bueno, la verdad es que el partido fue lamentable, como ya dijimos. No esperábamos otra cosa, realmente. Lo que pasó era lo que sabíamos que iba a pasar. El Valencia salió sin hacer nada, sin ganas, como viene siendo habitual en los últimos partidos. Es que ni se acercó. No sabíamos si Sergio Rico jugó, si trajo los guantes, si estaba en la grada comiendo pipas, porque no, a portería no se acercaron.
Yo creo que Sergio Rico dijo, uy, qué partido más placentero, ¿no? No han llegado en ningún momento ni nada. Y la defensa yo no sé si tuvo algún trabajo, más que tocar la bola de vez en cuando y ya está.
No, Sergio Rico, pues nada, apoyado en el palo todo el partido, viendo. Era un espectador más del partido, con vistas privilegiadas. Y la defensa de Sevilla, muy poco trabajo. Y la de Valencia, mucho, pero porque prácticamente el resto del equipo iba andando. La única faceta del juego que trabajó el Valencia fue la defensa. Y casi se veía que por compromiso, ¿no? Por decir, bueno, vamos a sacar los balones porque como centran mal y chutan y me rebota, pues habrá que sacarlo, ¿no?
Y bueno, hay que comentar que, como ya todos sabéis, ha sido el último partido por fin del Aran 1, Ya no meteremos en mucho detalle más adelante. Pero antes de que se fuera, yo creo en el dicho de... Se fue, murió matando. Hizo una alineación desastrosa. Jugó sin ningún tipo de banda. Jugó con todos los medios que hubo, con un doble pivote con Javier Fuego y Danilo. Metió a Enzo Pérez de interior con Parejo. Puso ahí arriba a Santi Mina y Alcácer. Fue un descalabro. Y luego la sorprendente decisión de dejar a Jaume en el banquillo cuando ha sido el hombre que la ha mantenido en el cargo tanto tiempo.
Bueno, sí, yo creo que la decisión sorprende, pero a la hora de comentar el partido o hacer una reflexión o análisis de partido es un poco irrelevante, ¿no? Porque ni hubo disparos para hacer paradas increíbles que Ryan o Jaume pudiera haber hecho y Ryan no. Y el gol, yo creo que igual que se lo meten a Ryan, se habría metido a Jaume también. Eso es un gol imparable.
Sí, la verdad es que yo esa decisión no la entendí porque la había mantenido durante mucho tiempo, incluso cuando se había recuperado a Ryan. Pero bueno, Ryan tampoco lo hizo tan mal. Quiero decir, no se notó la ausencia de Jaume ni nada por el estilo. Así que tampoco podía hacer nada por el gol, como dice Jeppe. Es que no hay más que comentar.
Es más el significado de dejar a Jaume en el banquillo que dejar a Jaume en el banquillo en sí, ¿no? Porque el significado, cuando es un partido grande, tienes un portero con mucha confianza. Eso aparte de que hundes al jugador, hundes a la plantilla en general, ¿no? Porque si vienes jugando con un portero que lo está haciendo bien, que da seguridad a los defensas, aunque pase el balón, que luego metas de repente a un portero que acaba de salir de una lesión que podría haber jugado hoy mismo la Copa contra el Baracaldo, que no tenía que haber esperado únicamente 4 días, es un poco, pues, nunadas.
Sí, la verdad es que es cierto que, como decís vosotros, no influyó en el resultado, porque las cosas como son, estuvo muy seguro por alto, todos los centros que le llegaron los atajó bien, o estuvo bien, hizo, recuerdo, una parada complicada, que fue un remate a Bocajarro de cabeza, que la sacó bien, el gol imparable, te rematan en área pequeña, a Bocajarro poco puedes hacer. Es cierto que no tuvo ninguna influencia y lo hizo bastante bien, pero también es verdad que lo que dice Jorge, que no puedes minar la moral de un jugador así, no puedes tener a Jaume, que está haciendo partidazos, que te ha salvado, como se dice vulgarmente, el culo en más de una ocasión, y de repente poner a Ryan en un partido contra Sevilla, que bueno, lo hizo bien, pero el riesgo está que Ryan llevaba sin jugar desde el 30 de agosto, 3 meses sin jugar. Entonces, claro, es un riesgo innecesario teniendo a Jaume, que está jugando muy bien.
No, además a pleno nivel, lo que decís, a un alto rendimiento, y te ha salvado muchos partidos prácticamente, el del Sporting y muchos más. Es que ahora mismo no me viene a la cabeza porque ha habido tantos que ya no me vienen tantos,
sí,
a la cabeza.
Yo, el único significado que puedo entender porque en uno pone Ryan es porque igual ha cambiado de representante y ahora es Jorge Méndez, ¿no? Es el único motivo por el que podría entender que hubiera metido a Ryan, igual que lo hizo con Rafa Mir, que según él es un pedazo de futbolista, que toda España estaba detrás de él, pero en fin, al final es un juvenil que no juega ni siquiera en el Valencia-Mestalla, es un juvenil que está representado por Jorge Méndez.
Sí, al final luego, como ya hemos visto y hemos analizado a lo largo de estos meses, nos damos cuenta que al final Méndez es el que realmente entrenaba al Valencia, porque ya hemos visto que muchas alineaciones y muchas decisiones que ha hecho en uno han sido cuanto menos curiosas y que te hacen pensar en lo peor.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que Nuno desde hace tiempo no he entendido la alineación desde el principio de verano hasta ahora, pero ninguna. Ni tampoco tenía la formación clara ni nada. Y yo creo que además este último partido, jugar con 4 medios...
Yo me habría gustado ver este mismo partido con unos jugadores motivados y con Fegulí, Bacali y una dupla Alcácer-Negredo, por ejemplo. Yo creo que hubiera sido completamente un partido completamente distinto. Más que nada porque estás jugando contra Sevilla, que es un equipo que lo que más calidad tiene, donde concentra su calidad es en las bandas, y pones precisamente una alineación sin bandas. O sea, es un sinsentido.
Sí, totalmente. A ver, el tema es que este partido no se compitió. Es que no se compitió para nada. El Valencia... Yo creo que lo que llevamos diciendo aquí durante más de un mes, los jugadores no quedan uno bajo ningún concepto y era en plan, hasta que no lo echen no vamos a jugar a fútbol. Ha sido así y contra Sevilla ya fue, si ya se había demostrado otros partidos, entonces Sevilla fue ya descarado, porque el equipo, yo no me creo que un equipo de primera división, pero de primera división, no te estoy diciendo el Valencia, un equipo, ni de segunda, que no sea capaz de tirar. No a puerta, sino ni fuera. Bueno,
lo estamos viendo ahora en la Copa del Rey. Los equipos de segunda B le tiran al Madrid, le tiran al Barça, le tiran al Atlético y le tiran a puerta. Por lo menos le tiran a puerta. Entonces, que el marquero no. Ahí entra ya la calidad de que juegas en primera, juegas en segunda. Claro. Pero tirar a puerta, tiran.
Además, el Atlético ayer tuvo un partido complicado contra el Reus. Bueno, acabó ganando, pero lo marcaron primero el Reus. Es decir, que no hay que confiarse de ningún equipo, sea de segunda B o de regional incluso, ¿sabes?
Sí, a cualquier equipo tiene la calidad suficiente, cualquier equipo más profesional, para tirarte a puerta. Que te marques diferente, como ya hemos dicho, pero por lo menos tirar. Que el Valencia no sea capaz de acercarse ni tirar, ni de fuera del área, ni de dentro, ni de ningún sitio, es algo lamentable.
Y sospechoso. Y sospechoso cuanto menos.
Bastante. Yo creo que los jugadores ahí ya se estaban revelando definitivamente, diciendo ya no hacemos nada este partido. Llevaban ya tiempo, pero esta vez ya han dicho, se acabó. Ya no hacemos nada.
Sí, era cuestión de tiempo, como ya me había dicho. Ahora luego entraremos en más detalle sobre eso. Y nada, para concluir con el tema del partido, simplemente comentar una anécdota. Que bueno, que el arbitraje no influyó mucho en el resultado. Que el Valencia, aunque hubiera acabado Sevilla con 5, el Valencia no hubiera ganado. Pero es cierto que, de nuevo, el Valencia sufre otra expulsión más, esta vez por partida doble, dos expulsiones en el Pizjuán, y es la séptima temporada consecutiva que el Valencia le expulsan un jugador mínimo en el Pizjuán. A mí me parece ya muy sospechoso también.
Bueno, yo creo que las expulsiones, yo creo que Cancelo se carga con una amarilla muy pronto, porque yo creo que la primera amarilla de Cancelo, yo tengo la sensación de que sí que puede ser amarilla, y la segunda amarilla suya es muy tonta, un manotazo muy tonto, porque él sabe que, aunque no sea amarilla, o sí, el árbitro puede interpretarlo así, porque es un manotazo en la cara.
Sí, lo puede interpretar como una agresión.
El árbitro no puede ver la intensidad del manotazo de Cancelo. O sea, salvo que oiga un plas o algo así, no puede oír la intensidad. Entonces, eso va a sacar amarilla sí o sí, él lo sabe. Y bueno, Jai Fuego, pues es un poco también el gesto de la impotencia del partido, la impotencia también de ir perdiendo, de que ver que el equipo no remonta. Y yo creo que dos expulsiones, ninguna de las dos expulsiones no es justa, ¿eh? Yo siempre pienso que las dos expulsiones de Valencia son justas y son un reflejo de las pocas ganas que tenían de jugar.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo de las expulsiones, excepto la de Cancelo, el manotazo, lo que dice Yepes, que a lo mejor puedes dudar, el resto lo veo bien. Es que no, tampoco puedo decir nada.
Sí, realmente yo no estoy criticando que sea justa o no, pero creo que hubo un doble rasero que no se aplicó a Sevilla, porque Sevilla
sí,
hizo varias entradas muy peligrosas. De hecho, la de Enzonzi, que fue la primera del partido prácticamente, que creo que fue a Gallá, le pisó el tobillo entero.
Sí,
que
la, era la vi
casi roja esa entrada.
Y me da la sensación, más bueno, sí, puede que hubiera un doble rasero, pero me da la sensación de que más que eso es que el Sevilla se esforzaba por esconder las faltas que hacía. O sea, Enzonzi le daba un pisotón a Gallá, pero le daba un pisotón con el de espaldas, que el árbitro pues ve que va por el balón, pero todo el mundo sabe, claro, el linier ve que la está pisando, pero el árbitro no.
Entonces, sí, pero el linier tiene que avisar al árbitro de que la ha pisado.
Obviamente, pero claro, el linier también, claro, es que es puede que hubiera un doble rasero, pero yo creo que el Valencia no se esforzó en esconder las faltas que hacía y pues puedo ponerte un ejemplo de Abdenur, una falta que está prácticamente metido en el área a Vitolo, que casi le parte una pierna, porque Vitolo salta, pero casi le parte una pierna. Las faltas de Enzo Pérez, es raro que Enzo Pérez no saliera expulsado del partido también. Javi Fuego, que normalmente es más, es de entradas duras, pero no fuerte, o sea, no.
Sí, no va
no agresivas, no agresivas, hizo entradas agresivas. Y luego, pues, Cancelo, jugador joven, lo típico, sale del partido y ya está.
Sí, la verdad es que yo poco más tengo que comentar, es que no, yo creo que ya está todo más que claro, por lo general, no hay nada más.
Este partido la verdad que no tiene mucha historia y bueno, ahora vamos ya con temas más de actualidad, del entrenador, pero antes una breve pausa.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 6.
Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo realista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de nuevo, vamos a abrir otro apartado con Nuno, esta vez ya el último que abriremos en este programa seguramente.
Esperemos.
Aleluya, por Dios.
Y es la destitución de Nuno, que ya contaremos la versión verdadera, no porque se habló de una dimisión, eso son cuentos chinos, eso es mentira.
Hay quien lo mantiene todavía, que es una dimisión de Nuno.
No es una dimisión porque además luego pusieron que se estaba negociando el finiquito, vamos, de buena mañana.
Sí, bueno,
salieron una noticia que afirmaba que el LIM ya había llamado a Nuno para decirle que se tenía que ir y bueno, pues que él, claro, como vive en su mundo de fantasía y color, donde los partidos son fantásticos y que él dimite del Valencia, sino que no lo echan a la calle, pues a lo mejor... Él en su mundo cree que ha dimitido del Valencia y que se ha ido porque ha querido, pero realmente lo hemos echado nosotros y Lim. O sea que...
Sí, para poner antecedentes un poco a los oyentes, un poco decir la historia, básicamente hay una parte que dice, que es la parte de Marca, que hay que recordar que Marca es el periódico de Méndez. Méndez tiene muchos informadores en Marca y Méndez lo que quiere es lavar la imagen de su cliente y amigo. ¿Qué pasa? Pues que Méndez dice que Nuno ha dimitido. Que ha dimitido y que era una decisión tomada antes del partido. Es decir, que pasara lo que pasara, según la versión de Marca y la versión de Méndez, Nuno iba a dimitir. ¿De acuerdo? Vale. Esa es la primera versión. Eso se cae por su propio pie por varios motivos. El primero, porque los jugadores no sabían nada. Lo normal es que a los jugadores les digas algo. Digas, oye, mira, este va a ser el último partido, no voy a seguir. Segundo, si tú dimites, no tendrías ningún tipo de derecho a reclamar ninguna indemnización, ningún finiquito, porque has sido tú, no te han echado. ¿De acuerdo? Otra mentira, porque al día siguiente, es decir, el lunes, se estuvo negociando su finiquito para rescindir su contrato. Tercera, el Valencia cometió un fallo y en la web oficial del Valencia Club de Fútbol se subió un comunicado oficial que ponía que el contrato de Nuno se había rescindido.
¿Es un fallo entre comillas o un fallo real? ¿Es un fallo que el Valencia quiso cometer o es un fallo que el Valencia no
Eso
quiso cometer?
Eso ya no lo sabemos. La verdad es que fue un comunicado que fue express. O sea, la suerte estuvo que hubo un aficionado pues que estaría en la página web, vería el comunicado, lo capturó, pero duró escasamente minutos. Fue algo que fue muy breve, pero la imagen la tenemos y está ahí. Es decir, lo de que fue una dimisión fue una historia para lavar sí, su imagen.
Sí, es que de hecho, si alguien dimite, al día siguiente no va a las instalaciones del Valencia a negociar. Es que eso no...
no bueno,
si alguien dimite, se va,
realmente,
punto.
Tanto Méndez, yo creo, tanto Méndez como el Valencia han intentado lavar la imagen del uno, porque Leijun sigue manteniendo que es algo de mutuo acuerdo. O sea, que Nuno y Valencia han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato.
Sí, el acuerdo es que le van a pagar la temporada esta y a lo mejor la que viene. No lo sé.
A ver, realmente Leijun habló de mutuo acuerdo, pero sí que es cierto que dejó entrever y dijo varias frases dando a entender que Nuno había sido destituido. La primera de todas...
Bueno, quiero decir que hay protección a
sí,
la imagen
sí,
de Nuno.
Porque realmente sí es un amigo de Peter Lim, es la realidad. Pero, por ejemplo, cuando un periodista preguntó sobre la influencia de Jorge Méndez en el Valencia, si Méndez tomaba decisiones, Leijun fue muy clara y dijo que si Méndez tomara la decisión en el Valencia, no seguiría en el Valencia. Ya más claro agua, está diciendo que esa decisión la ha tomado el Valencia, no ha tomado Méndez. También se está hablando que esta decisión ha tenido mucho que ver con Lee Jun, ya que ella tenía un informe que llevaba recopilando información durante unas semanas, que había preguntado a diferentes miembros del staff técnico, a trabajadores de Paterna, a jugadores, a Alex Sanko, sobre la opinión de Nuno. Imagínate el informe, lo que decía de...
Y, informe Pelícano era eso, ¿no?
Y luego, y mismo Phil Neville, que es el de confianza de Peter Lim, que lo puso, no es el segundo de Nuno, o sea, lo eligió Peter Lim para tenerlo ahí y que le informase de todo. O sea, imagínate el informe que le pondría.
Entonces, claro, Lee Jun le manda el informe a Peter Lim. Peter Lim lo ve y evidentemente se da cuenta que la única solución es echarlo porque ya ha pasado todos los límites. La realidad es que Peter Lim le dice a Nuno... Si no ganas en Sevilla, estás fuera. Tal cual. El Valencia pierde en Sevilla, no está fuera. Pero no llama a Peter Lim para decirle, oye, no, yo es que me voy a ir, y Peter Lim le dice, por favor, quédate, que te pago el doble. Es que es absurdo esa versión.
Si en realidad dicen que fue Peter Lim quien llamó a Nuno diciéndole que se tiene que ir sí o sí.
Sí, pero...
No, hay medios que habían afirmado que Nuno había hecho llamado. Una llamada a Peter Lim, le había comunicado su decisión de dimitir, y aún así Peter Lim había intentado convencerle de que se quedara.
Sí, que confiaba en él y tal.
Ofreciéndole grandes recompensas, como si fuera aquí un jeque árabe o yo qué sé, igual le daba un título de emir o algo así.
Es que es lamentable, la verdad que algunos medios de comunicación ya no saben qué hacer y qué mentiras decir. La verdad es que creo que todo el mundo conoce la figura de Nuno, lleva más o menos un año y medio... Y vimos que había incluso trabajadores, no fueron ni a despedirle cuando se fue, con lo cual denota que aparte de mal entrenador, no era una persona muy apreciada.
Yo creo que era, en general, aparte de mal entrenador y todo eso, tú puedes ser mal entrenador pero ser buena gente, pero es que esa persona era mala gente, de por sí. Y se ve que llevaba a la gente muy mal, en sentido de tienes que jugar así, asá. De hecho, en la ciudad deportiva a veces se dedicaba a dirigir a otros entrenadores. O Alex Sanko mismo le intentó dirigir y Alex Sanko le dijo, yo hago lo que me da la gana,
tampoco,
mi parcela.
Tampoco pienso que Nuno, el personaje de Nuno sea una mala persona, no lo pienso. Pues yo pienso que las malas personas están un poco por detrás de él, que manejan otras cosas, que no es Nuno, pero sí que Nuno es un poco el reflejo de la plantilla de Valencia, es un poco el reflejo de la plantilla que ha hecho Méndez, y él... aprovechado su oportunidad de promoción, y el Valencia para él era una oportunidad de promoción. Él mismo no lo dice, pero agradece a Lim la oportunidad, el salto que le ha hecho dar, porque obviamente cuando estás entrenando al Río Ave, que no lo conoce ni en Río Ave, lo conocen, cuando pasas a entrenar a un Valencia, que es un equipo que, bueno, que ha estado muchos años en Europa, que estaba en Europa de hecho, que es un equipo con entidad, pues obviamente tu currículum aumenta exponencialmente, ¿no? Y ahora cuando Nuno ha salido del Valencia tendrá obviamente muchas más oportunidades de trabajar. Y él yo creo que lo ha visto como eso, como una oportunidad de promocionarse, y por eso yo creo que no estaba ni apenado al irse.
No, normal. A ver, si a mí me pagan 3,6 millones por echarme de mi trabajo, tampoco me apeno. Yo estaría, vamos, más contento que una castañuela.
Yo no me pondría a llorar, yo me por pasaría eso, un año sabático.
Por eso Mourinho es el entrenador más feliz del mundo, porque cada vez que se va le pagan 50 millones.
Exacto.
Yo creo que... Nuno perdió la cabeza, porque yo creo que Nuno no es un buen entrenador, no ha sido nunca. No sé si igual en unos años puede serlo, pero es un entrenador que no tenía prácticamente ningún bagaje. Como ha dicho Jorge, se le presenta la oportunidad de oro, viene aquí a Valencia, a un equipo histórico, el tercer equipo histórico de la Liga, un equipo con enjundia que tiene un buen palmarés, y es una oportunidad de oro para él. El problema es que el primer año... tuvo suerte que contaba con una plantilla bastante buena. Los jugadores pues le hacían caso, aunque no fuera un buen entrenador, pero la calidad individual de muchos jugadores fue clave a la hora de sacar los partidos adelante. Pero ¿qué pasó? Pues que este verano, al verse que, vamos, que había clasificado para Champions y que había hecho una buena temporada, dijo, pues vamos, aquí mando yo, hacer lo que me dé la gana, y como tengo ya ese crédito de la temporada pasada, ahora voy a poner mis normas. Y mis normas es... quiero fichar a este, este no va a jugar porque no me da la gana, este tampoco va a jugar, este lo dejo en la grada, me río de todo el mundo, juego como me da la gana, a este lo pongo un día, a este lo quito otro, y han dicho los jugadores, hasta aquí.
Sí, llegaron a su límite. De hecho, tal y como se comportaba con la plantilla, que no sabemos cómo se comportaba, yo lo único que sé y que leí la primera noticia de prensa es cuando, bueno, que ahora Boro es el entrenador de transición. Lo primero que había hecho Boro es cargarse los rondos que hacían, ¿sabes? Es decir, se ve que era un tío que siempre hacía lo mismo, rondos y cosas así, pero eso cualquier entrenador de que mismo que dirige infantiles, ¿sabes? Yo me pongo a hacer rondos, ¿sabes? También yo sé hacerlo. Llego de entrenador, rondos, que den una vuelta 40 minutos y ya está.
Hacemos una charla de 15 minutos, hacemos unos ronditos, un partidito de pachangueo...
Y ya está.
Venga, Neville, ponte a jugar con ellos, tal. Y al final acabas con una preparación física...
Penosa.
Penosa y asquerosa, porque Valencia da asco verlo por el campo como van andando. Y al final, yo creo que Boro les viene bien. Y bueno, luego hablaremos de tema de actualidad de hoy, que es el nuevo fichaje entrenador de Valencia. Pero yo creo que Boro incluso les habría venido bien hasta a lo mejor quedarse dos o tres semanas para que los jugadores vean lo que es trabajo y lo que es un tío que siente de verdad el Valencia.
Yo creo que lo habría dejado por lo menos tres semanas, pero más que nada porque nada más ha empezado los entrenamientos, ha plantado unos palos y les ha empezado a hacer físico, literalmente, a tocar bola, pero con físico en medio.
Bueno, yo
es un buen entrenador. Y mentalmente recuperar a los jugadores.
Boro tiene, el otro día leía que Boro tenía unas estadísticas como entrenador de Valencia de crack. En cuanto a victorias en Valencia, y la verdad es que si lo piensas, Nuno es siempre
Boro.
Boro es siempre la tirita del Valencia. Es siempre como cuando te haces una brecha y te cosen, pues el hilo y la aguja es Boro, que siempre está ahí para sacar al Valencia adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es un tío que tenga unos conocimientos técnicos o tácticos impresionantes, pero es un tío que por lo menos siente el Valencia de verdad.
Y más que sentirlo, tiene contacto íntimo con los jugadores constantemente. Sí, y eso es una ventaja.
Es un tío que, siendo delegado de campo, conoce muy bien a los jugadores y es un tío muy cercano a ellos.
Sí, a ver, la cuestión es que muchas veces un entrenador también ejerce de padre, de psicólogo, tiene muchas funciones, no es el hecho de simplemente entrenar. Creo que en uno de los jugadores de la mayoría pasaba, ya vimos como lo de Negredo, tú te puedes llevar bien o mal con un futbolista. Porque eso, a nadie le puede caer bien todo el mundo, eso es cierto. Pero creo que si a tu futbolista lo operan, lo mínimo es acercarte. Y si te puedes acercar por X motivos, por lo menos llámale por teléfono para decir, oye, ¿cómo estás? Bien, venga, hasta luego. Es un detalle, es algo que... Es algo humano.
Es que al final es como... Es un trabajador de una empresa. A ti la empresa, vale, tú cuando te das de baja... Yo creo que siempre te van a llamar o te preguntan qué tal estás y eso cuando vuelves del trabajo o algo. O sea, es como mínimo. Y qué mínimo que un jugador que es un trabajador tuyo y que vas a trabajar con él, pues llamarle o mandarle algún SMS o algo para saber si está bien, ¿sabes? Que tampoco es tan difícil.
Yo creo que en uno a lo mejor se ríe de nosotros y nos quiere tomar el pelo o es que realmente, como he dicho antes, vive en su universo paralelo, pero para él se sigue llevando un amigo en Negredo. Como dijo en rueda de prensa, y dudo mucho que para Negredo sea un amigo suyo, lo dudo.
Yo creo que le llama y...
No. Permitidme que lo dude, o sea, yo no lo he llamado ni he hablado con él, obviamente, pero yo dudo mucho que si a mí alguien, una persona me hace eso, vaya a ser su amigo para toda la vida.
La verdad es que, bueno, para acabar con el tema en uno, vamos a hablar del... Muy brevemente, porque tampoco vamos a perder tiempo este personaje, de la rueda de prensa que hizo, que a mí me pareció de verdad chistosa. Me parece una rueda de prensa... En primer lugar... No entiendo yo cuando, si sales a Sevilla, supuestamente te despides en Sevilla. No entiendo yo para qué tanto rollo de hacer una rueda de prensa para despedirte.
Sí, debe tener el síndrome de Alex Ferguson o algo así, que se cree que lleva 20 años entrenando en Valencia y tiene derecho a despedirse en Mestalla con un homenaje multitudinario o algo y le hacemos un partido en su honor si quiere también. Pues no, obviamente no, es un entrenador que ha estado año y medio en Valencia, que la afición no tiene para nada buen recuerdo de él, ni lo tendrá nunca, porque no se clasificó para Champions y no fue ni mucho menos por mérito del entrenador y ha hecho un medio año, este año horrible, con tomaduras de pelo, riéndose de la afición y obviamente sin ningún tipo de autocrítica, y la afición ni lo quiere, ni lo querrá y dudo mucho que vuelva a estar en el Valencia en un futuro lejano, cercano, ni ningún tipo de futuro.
Bueno, espérate, porque soltó una amenaza, que yo lo vi como tal, que dijo que no era un hasta siempre, sino un hasta pronto.
Sí, bueno, nos amenazó de esa manera. A mí la verdad es que me tiene asustado, porque claro, que vuelva Nuno a Valencia es algo que me hace tener pesadillas por las noches. De hecho, esta noche he podido soñarlo, Y esta noche misma puede que lo sueñe, que no vuelva a Valencia y seguramente me despertaré empapado en sudor y con muchas taquicardias.
Hombre, yo espero que no esté pensando en ser director deportivo, porque vamos, a mí me entra ahí vamos, un ataque.
Que no sea director de ningún sitio, ni deportivo, ni director de las fregonas, ni que frío que me estalla.
Que se aleje del fútbol, por Dios.
Y bueno, como estábamos hablando, que bueno, que ya creo que en Valencia ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, estamos aquí reservando un poco la nueva noticia del Valencia, y es que ya hay nuevo entrenador de Valencia. Que la verdad es que cuando...
Ahí me produce gracia.
Y cuando lo vi, a mí me sorprendió cuanto menos. El nuevo entrenador es Gary Neville, hermano de Phil Neville, el mítico jugador de Manchester United. Que sí, como jugador muy bueno. Como entrenador no sabemos por qué no ha entrenado a ningún equipo.
Bueno, a mí también me produce esa sarcástica. Más que nada porque esto es de traca ya. La Valencia es de traca. Ahora me traen a este tío que, sinceramente... Para fichar a este señor, me habría quedado con Boro, no sé si es mucho arriesgarme, pero incluso con Curro Torres. No sé si es mucho, ahí me estoy arriesgando a lo mejor, pero incluso con Curro Torres. Pero pagarle al señor Gary Neville, un entrenador con cero experiencia, otra vez con cero experiencia para el Valencia, otra vez con cero experiencia, que es que no ha entrenado a ningún equipo y lo traes aquí, irás a pagar hasta junio de 2016... Que sí, que es un entrenador, obviamente, que probablemente luego no renueven, se va en junio de 2016, hace su trabajo y ya está, pero es que estás pagando un sueldo en vano.
Ya, a ver, bueno, yo considero que, por ejemplo, Curro Torres a lo mejor se lo han propuesto y no se vería preparado, porque tampoco es que el Mestalla vaya muy bien ahora mismo.
No lo está, pero es que no va a entrenar a Valencia toda su vida, va a entrenarlo hasta junio.
Y luego Boro, por ejemplo, pues... Podría haber estado 6 meses, pero él mismo ya dijo que era transición y que no le interesa ser entrenador del Valencia. Le interesa seguir con su función, que era delegado de campo, y ya está. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han cogido a alguien de confianza de Phil Neville, que es su hermano, que lo conoce y además tiene negocios en Manchester United con Lim, que también hay que remarcarlo. Pero aún así, hay que tener en cuenta que es un jugador que tiene experiencia. Lleva no sé cuántas temporadas hizo en Manchester United... Es un jugador.
Sin uno se puede retirar con 40 años si quiere, experiencia la máxima, pero intrínseco ser buen jugador y tener mucha experiencia como jugador con ser buen entrenador. Hombre, es algo completamente distinto. Es como si ahora Zidane se pone a entrenar en Madrid y hace una patata, pues probablemente, porque es un tío que sí, muy bueno, se retiró a los 35 años, pero que no tiene por qué ser buen entrenador.
No, pero quiero decir, ahí me has comparado Nuno, por ejemplo, era un tío de banquillo que era segundo portero y que no hacía gran cosa. Neville ha sido. Un jugador que ha ganado Champions también.
Te puedo enumerar. Jukic, entrenador que llega a la final de la Champions, jugador que llega a la final de la Champions, jugador central de Valencia muchísimos años, patata de entrenador. Pellegrino, jugador que llega a la final de la Champions, buen jugador, jugador de Barcelona, jugador de Valencia, patata de entrenador. Así te podría enumerar un montón, ¿eh?
El problema es que Valencia sigue buscando su Guardiola, su Benítez, su Simeone, y el problema es que yo creo que ya nos hemos dado cuenta que eso no es tan fácil. Benítez ha habido uno, que tuvimos la suerte de disfrutarlo, pero es que en 14 años después no hemos encontrado ningún otro. Yo creo que, no, a mí, cuando yo lo he leído, que ha sido hace escasas horas que ha salido el comunicado oficial del Valencia, a mí me ha sorprendido, porque la verdad es que se está hablando de un poquillo lo que le injundió a entrever, es que se ha fichado un tío con experiencia. Independientemente de la edad, con experiencia. ¿Qué experiencia tiene Gary Neville? Si no ha entrenado a ningún equipo. Lo máximo que ha hecho ha sido ayudante de Hodgson en la Eurocopa del 2012 de la selección inglesa.
¿Qué Eurocopa hizo?
No sé si fue 2012.
Vamos, yo creo que lo eliminaron en fase de grupos.
Ah, vale. Pero son buenas referencias, tiene.
Es lo único que ha hecho. Sinceramente, yo no veo que plantilla... Si me dices que coges un equipo que la Valencia está jugando como Los Ángeles y yo qué sé, en uno de verdad hubiera dimitido, pero la plantilla de Valencia estuviera muy muy bien, pues dices, bueno, pues da igual a quien pongas, pero ahora mismo pienso que para reflotar esta plantilla te haría falta un tío con experiencia suficiente.
A ver, yo lo único que espero es que sea algo de transición, que sea hasta el 30 de junio y que fichen ya luego un entrenador contrastado con experiencia y que él haga un proyecto largo, a largo plazo.
Yo creo y espero que Neville, pues bueno, esté hasta junio de 2016, algo que para mí es un error. ¿Por qué? Porque lo correcto para mí habría sido hacer lo que hizo Valencia con Valverde, que lo cogió un entrenador con experiencia, un entrenador que había llevado a otros equipos de la Liga Española, que sabía más, que había, es un entrenador ya consagrado y que lo iba a tener hasta junio de 2016 y a partir de ahí, pues Valverde obviamente luego se fue. Valencia lo quiso renovar, pero su contrato se cumplía ahí. y al Valencia le fue muy bien. Pero claro, tiras a Nuno, es un tío sin experiencia, y traes a otro tío sin experiencia. Y no sé yo cómo va a salir esto. A ver, no quiero aventurarme a decir que Neville es un paquete o que no es buen entrenador. No lo sé, porque obviamente nunca lo he visto. Y porque tampoco me voy a aventurar. Guardiola salió de ahí, como decimos. Sí, Valencia sigue jugando su Guardiola, pero igual de chiripa lo encuentra. Pero
estoy de acuerdo con eso.
Lo que creo y espero es que él esté hasta junio de 2016 y luego se ficha un entrenador que, a mi modo de ver, pienso que el Valencia, no lo sé, buscará a Manuel Pellegrini, que va a salir del City seguramente, y eso sería el entrenador que yo, y supongo que el Valencia, habrá pensado haciendo esto.
De todos modos, Pellegrini es un entrenador que, una cosa siempre remarco de ese entrenador, es muy bueno, pero siempre el primer año hay una transición con él. Es decir,
bueno, pero eso...
Pero eso con todos, quiero decir, pero que él, digamos que la transición, sus resultados a lo mejor van apareciendo poco a poco. No es un entrenador que saque los resultados al momento, pero sino que necesita su tiempo.
Lo prefiero porque es un equipo, o sea, yo creo que Pellegrini con el Valencia, para empezar, va a hacer equipo, porque el Valencia no es equipo, va a hacer un equipo, un bloque, y luego a partir de ahí el juego del Valencia va a mejorar muchísimo, porque no. es un entrenador que le gusta mucho tocar. Y luego, aparte, pues poco a poco el Valencia irá creciendo, pues como lo que es un proyecto de equipo, lo que se le puso a Nuno, que era un proyecto de equipo, que este año puedes quedar cuarto, no pasa nada, puedes quedar cuarto, clasificarte para la Champions por lo menos, tal, incluso yo creo que si hubiera quedado quinto no lo habrían echado. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos mejorando, te traigo este fichaje, y eso si lo hubieran hecho desde el primer año con un entrenador tipo Pellegrini o tipo Valverde, como he dicho, hubiera sido completamente distinto, los fichajes habrían sido otros y el resultado habría sido, por lo menos en el juego, en el Valencia, en el campo, habría sido totalmente diferente.
Bueno, lo único que intentaba decir con eso era que tuviese paciencia la afición con Pellegrini, si se llega a echar, habría que tener paciencia.
Yo creo que sí, porque cuando la afición del Valencia diga así, Manuel Pellegrini, pues todo el mundo sabemos que Manuel Pellegrini es un buen entrenador, que se le echó por lo que, del Madrid, por ejemplo, se le echó por lo que se le echó,
porque no haber ganado,
se clasificó en octavos contra el Lyon. Y perdió la mejor liga, porque fue la liga de los récords del Barça y el récord de puntos también del Madrid. O sea, los dos hicieron récord de puntos y, bueno, perdió esa liga con un Barça impresionante. Y luego conocemos su etapa en el Villarreal, que es todo éxitos, llegando a una semifinal de la Copa de Europa, a una final de Europa League, creo.
A ver, yo creo que antes de hablar de Manuel Pellegrini y hablar de nombres, hay que centrarse en lo que tenemos ahora. Creo que... Mira, para romper una lanza a favor de Gary Neville, quiero decir que un buen entrenador lo marca mucho el carácter. Yo creo que Jukic y Pellegrino eran buenos jugadores, pero nunca fueron líderes. Nunca fueron líderes en el campo. Pellegrino era un tío muy calladito, Jukic no mismo. Eran jugadores que pasaban desapercibidos.
Él ha sido capitán.
Gary Neville ha sido un tío que ha sido capitán del United, ha levantado Champions, ha levantado un estadio entero, y por esa parte es verdad que es un tío que tiene mucho, mucho liderazgo, y por eso mismo, no sé, ahora os igual os entráis en razón y os dais cuenta, por eso Lee Hoon repitió tantas veces la palabra liderazgo en la rueda de prensa, porque quería un tío así. No digo que vaya a salir bien, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que por lo menos es un tío que... va a imprimir un carácter ganador, pero es un tío que ha ganado todo.
A ver, seguimos la misma, yo pienso que sí, vale. No te voy a decir, yo tampoco me voy a aventurar a decir que va a salir mal. Ni tú te aventuras a decir que va a salir bien, ni yo me aventuro a decir que va a salir mal, porque no lo sabemos. Pero, ¿cómo sabes que Gary Neville va a tener liderazgo en el banquillo? ¿Vale? En el banquillo del Valencia. Porque yo puedo salir al campo y ordenar muy bien a todo el equipo, pero a lo mejor luego de conceptos tácticos, físicos, sacar un equipo físicamente adelante, mientras estás en la tensión de un partido, hacer los cambios correctos, todo eso no tiene nada que ver con ser un capitán, un líder en el campo. Yo estoy convencido que Sergio Ramos, si se cae el gran entrenador, sería un pésimo entrenador. Porque puede ser muy líder en el campo, pero luego no tiene ni idea de nada.
A ver, según ahora mismo la prensa inglesa, que... ya está, bueno, ya saben lo del fichaje de Gary Neville en el Valencia. Le han hecho una entrevista, por lo que parece, por lo que me acaban de decir, y básicamente le dicen que es una persona que tácticamente y de conocimientos y de carácter es muy bueno, según dicen allí. Pero claro, es lo que decimos, es que no lo hemos visto entrenar ni le hemos visto dirigir un equipo, y es diferente, es lo que dice Yepes. No es lo mismo el banquillo que ser jugador de campo.
Sí, hay que recordar de todos modos que Gary Neville está trabajando de comentarista en una televisión inglesa. Claramente no está ni siquiera ejerciendo como un segundo entrenador, está de comentarista. Yo ya he dicho que es un jugador que ha marcado una época, Porque es verdad, pues que de los dos hermanos Neville, Gary siempre ha sido el bueno, por así decirlo. No digo que Phil sea malo, pero que siempre ha sido el mejor, ha sido Gary Neville. Pero bueno, es una cosa arriesgada. Es cierto que, bueno, que lo han hecho bien porque lo han firmado para el 2016. Si resulta que el juego de Valencia es muy bueno y Valencia hace una buena mitad de temporada, se está hablando que es posible que puedan renovarlo.
Pero
no,
año por año, yo espero que no sea años, tres, es año a año.
Yo creo que de momento el Valencia no se pilla los dedos. También es cierto que las malas lenguas, que también lo comentaremos muy brevemente, hablan de que hay cierto amiguismo con el tema Vitalín.
Eso te voy a comentar.
Porque hay que recordar que con Neville y Lim son socios no solo en temas de Manchester, sino en la compra del Sadford, que es un equipo de cuarta división inglesa. Tienen acciones los dos. El hotel que hay al lado de Old Trafford es de los dos. Bueno, y también de Phil y compañía.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, hay muchos negocios y ahí podemos entrar en decir, es mi amigo, lo meto aquí. Eso ya cada uno lo puede interpretar como quiera.
Sí, bueno, ahí es lo que te quería decir. Lejos de aventurarnos a decir si va a salir o mal, habría que enterar. Porque claro, tú fichas a un tío, puede salir bien o mal. Pero a mí no me gusta que metan a tíos en Valencia por amiguismo o por ser el hermano de tal. Yo pienso que no se ha hecho ni siquiera. Yo pienso realmente que no se ha hecho ni siquiera un estudio o un informe de quién tiene que ser entrenador de Valencia. O se ha buscado en el mercado ahora mismo las personas libres de quién tiene que ser entrenador de Valencia, ¿no? Yo creo que se ha buscado un poco también la primera opción, el amiguismo, el decir, pues este, mi hermano tal o este amigo mío de no sé dónde está libre y ya está.
Sí, creo que, bueno, hay que darle tiempo. Recalcar que el primer partido que dirigirá
es el Lyon.
Es el del Lyon. Y decir también que el día 6 ejercerá como entrenador de forma oficial. El día 6, el 9 ese partido, es decir, tendrá 3 días de entrenamiento. Y recordar que mañana a las 4 es la rueda de prensa de presentación de Gary Neville. Y nada, vamos a cambiar ahora de tema, pero antes de nada una pequeña pausa.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, Sendos.sync.
Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar ahora brevemente de la Copa del Rey, que para el Valencia empieza hoy. Y antes de nada vamos a recordar los resultados que han habido, que solo han habido 3, pero que han habido en esta primera fase de la Copa del Rey. Jorge.
Bueno, sí, pues hay que recordar que el Barcelona ya jugó anteriormente el partido de ida contra el Vilanovense, lo jugó porque tiene el Mundialito de Clubes y por tanto el 28 de octubre jugó su primer partido, que quedaron 0-0 en casa del Vilanovense. Y ayer martes se jugaron el Reus Deportivo Atlético con resultado de 1-2 para el Atlético. Y el Leganés 2, Granada 1. Granada que va a costa abajo sin frenos. Y recordar que hoy juega el Valencia a las 9 contra el Baracaldo, en casa del Baracaldo. Y también el Real Madrid contra el Cádiz, en casa del Cádiz.
Vamos a hablar brevemente de la previa de este partido. Boro va a ser el entrenador interino tanto del día de Baracaldo como el día del Fútbol Club Barcelona, que es este sábado. Y decir, comentar en primer lugar que el Valencia viaja en cuadro. Totalmente, el Valencia, bueno, tiene que contar con 3 canteranos, que son Diallo, Rafa Mir y Tropi. Y el Valencia, es que atención, el Valencia viaja sin Mustafi, sin Negredo, sin Rodrigo, sin André Gómez, sin Javi Fuego, sin Fegulí, sin Barragán, sin Piatti.
¿Va a jugar Boro también?
Es un equipo hecho a retales. A lo mejor sale Phil.
Igual lo hacen jugador interino también.
A lo mejor sale Phil Neville también a jugar un poco, porque madre mía.
Es un partido muy peligroso porque vas a sacar un 11. De normal, siempre sacas un 11 de suplentes contra este tipo de equipos. Sí. Pero es que ahora mismo, es que por obligación me tenía que jugar suplentes, porque es que no tienes equipo para jugar.
Bueno, yo pienso que los suplentes iban a jugar igualmente, pero sí que es verdad que no tienes capacidad de reacción, ¿no? A la hora de que el Baracaldo te haga un buen partido, consiga adelantarse y tal, tengas que sacar a un jugador con un poco más de calidad, no puedes porque están todos lesionados.
Lo que tengo curiosidad yo ahora mismo es con qué saldrá Boro. Porque vamos, ahora ya no estás con uno, tienes
seguro,
a Boro.
Seguro,
seguro con más conocimiento.
A mi caso que seguro que con pelotas. O sea, jugadores no sé, pero con pelotas seguro que sale.
No, eso seguro, pero no sé qué alineación pondrá ni qué formación. Me está entrando la curiosidad.
La verdad es que, por ejemplo, hoy era un muy buen día para visto a De Paul, pero hay que recordar que De Paul no puede jugar porque está sancionado, ya que vio por acumulación de amarillas de la Copa del Rey de la pasada edición, no puede jugar. Por lo tanto, Bakari también tiene alguna molestia, pues se está hablando de un posible 4-4-2 o con un doble pivote. Pues yo supongo que Boro saldrá con lo mejor dentro de lo que pueda, porque aunque es un partido teóricamente fácil y un rival muy inferior, ahora mismo el Valencia necesita una victoria para recuperar la moral.
Y aparte de eso, yo creo que también pensará un poco en el partido del Barcelona, porque el Barcelona
Ser fácil. Yo pienso que, por ejemplo, el centro del campo, olvídate de que juegue parejo, yo pienso que olvídate, porque lo va a reservar para Barcelona.
Yo creo que pondrá Enzo y Danilo o algo
y
así.
Y hará Enzo Danilo, o incluso no descartes Tropi de titular. Pero olvídate de parejo, seguramente olvídate de Alcácer también. Y empieza a pensar en Santimina, en Danilo, y etcétera, etcétera. Porque yo creo que pienso que va a poner un 11 de circunstancias. Y pienso que vamos a ver un Valencia cerradito atrás para intentar que el Baracaldo no le haga goles en su casa y saliendo a la contra.
Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que no va a salir con un equipo muy titular, va a salir con un equipo más o menos intermedio. Hará una pequeña mezcla, pero de todos modos se reservará jugadores importantes para el Barcelona.
Es cierto que, por ejemplo, André Gómez y Fogulí no están lesionados como tal, lo que pasa es que han tenido una serie de molestias y no viajan precisamente por precaución, porque son dos jugadores que, vamos, si están al 100%, van a jugar seguro contra Barcelona.
Seguro, seguro.
Eso es evidente. Seguro. Y lo que dice Jorge, creo que tiene razón en parte, que hay muchos jugadores que también les dará minuto de descanso. Se está hablando que igual juegue con dos delanteros, que sean Rafa Mir y Santimina. Que vamos a ver qué sale de ahí. Y la verdad es que, bueno, el portero también es una incógnita, porque Boro lo que dijo en su rueda de prensa es que los dos son grandísimos porteros y que ojalá tuviera esa problemática en otra parte del campo. O sea, como diciendo, ojalá pudiera elegir entre dos jugadores tan buenos en la portería, en medio campo o en la delantera.
Sí, la verdad es que en eso no tuvo pelos en la lengua. La rueda de prensa de ayer dijo lo que había que decir.
A mí me preocupa más que... O sea, me preocupa lo que vaya a poner, pero que me preocupa la parte más específica del campo que me preocupa no es la portería, sino la defensa. ¿Qué va a poner ahí? Porque, claro, si Abdenur tiene que jugar contra el Barça, va a necesitar descanso, supongo. Y
poner a Bezo y a Derlan.
No me fío ni de Bezo y de Derlan juntos, ni contra el Baracaldo me fío de esos.
Hombre, igual pone a Orbán.
O a Diallo también lo pone.
También, Orbán es una buena opción.
Orbán de central. Y de hecho hay que recordar que lleva tiempo sin jugar, es una opción. Pero bueno, también es verdad pues que entonces te obliga a poner a Gaya. Y Gaya contra el Barça también tiene que jugar. Es que claro, es complicado. Yo creo que Boro va a tener que arriesgar a algún jugador titular. Porque... por desgracia, hay tantos lesionados que tiene que jugar con titulares sí o sí, porque no le queda más.
Por eso decía de ahí mi curiosidad de cómo va a hacer, porque el titular va a tener que poner alguno. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo va a jugar este partido, porque claro, es que tienes al Barça al lado y tienen que estar todos más o menos al 100%.
El Barça, la verdad que yo soy más optimista del mundo siempre, pero es un partido que...
Es muy complicado.
Tal y como está el Valencia... Rascar ni siquiera un empate así.
¿Y tal y cómo está el Barça? Las dos cosas.
Ah, bueno, también. No,
el Barça está, vamos, imparable.
Y bueno, hablando precisamente del partido, vamos a decir un poco la evolución de los lesionados. Negredo y Rodrigo ya estaban tocando balón. Hay que recordar que Negredo no tiene ninguna lesión, ni muscular, ni ninguna lesión que le impida jugar a fútbol, pero tuvo lo de la apendicitis, la operación. Y claro, necesita un tiempo pues de... Pues de recuperación. Yo sé que estás deseando que vuelva Negredo a jugar. Igual que otra base lo vemos.
Yo,
sí.
yo quiero verle jugar. Pues, por, más que nada porque ahora no puedo canalizar mi odio hacia nadie. ¿Sabes? Como se ha ido en uno y no juega Negredo, estoy deseando que se recupere del apendicitis para poder odiar a alguien del Valencia, porque es que si no...
Y bueno, están lesionados. Mustafi, que no llega. Alves, que ya sabemos que no llega. Piatti, que no sabemos qué le pasa, que también lleva lesionado casi un mes.
Que es muy bajito.
Barragán, que esperemos se recupere, porque Cancelo no puede jugar el día del Barça. Que es muy triste decir que espero que se recupere Barragán para jugar, las cosas como son. Y Fegulí y André, que son dudas. Seguramente contra Barça jugarán.
Bueno, yo quiero rectificar porque, claro, como no va a jugar Negredo, si juega Barragán ya sé por dónde puedo tirar, ¿no? Por ahí. Porque es que si no, todo mi odio se va a ir al Levante y al Villarreal y luego se me enfadan.
Y bueno, nada, poco más que decir. Vamos a cambiar ya de deporte, que creo que ya hemos hablado bastante de Valencia y vamos con el tiempo muy justo. Y vamos a hablar de Valencia Basket, que a ver si adivináis qué hizo este domingo.
¿Ganar?
No me digas.
15 de 15 ya en la Liga Endesa, bueno, en la Liga Endesa y en Eurocup. Ganó a Herbalife, bueno, arrolló a Herbalife Gran Canaria de 25 puntos.
No es mal equipo para nada Herbalife.
86-61, va quinto. Es decir, es un equipo de la parte alta de la tabla y parecía un equipo de segunda división, sí, porque fue impresionante, sí, el baño.
Sí, de hecho creo que el entrenador del Gran Canaria dijo que era muy difícil ganar a Valencia y jugaba muy bien, que era imposible.
Valencia Basket, la verdad que está cogiendo un nivel espectacular. De hecho... Yo he leído comentarios incluso de gente diciendo que el Valencia tiene hasta nivel de NBA, que creo que es un poco exagerado, sí, pero bueno, es un equipazo.
Me han dicho que se lo llevan a la NBA, ¿eh?
Sí, ¿no? A mí me han dicho que son los Warriors del Turia.
Pero la verdad es que, bueno, el mejor de partido, como está siendo ya habitual, Justin Hamilton. Creo que aquí los Justin, como Justin Dolman...
Y Justin Bieber también.
funcionan muy bien. 16 puntos de Hamilton, 23 de valoración y también recalcar que... El mejor entrenador del mes de noviembre fue para Pedro Martínez. Evidentemente, con todo ganado, es normal. Y el MVP de noviembre
para Hamilton.
Que también está siendo de lo mejor de la liga, no de Valencia, de la liga.
De la liga.
También hay que recordar que juega el Valencia Basket hoy a las 8:30, media hora antes que el Valencia Club de Fútbol, contra el Ratio Farma Ulm. Que allí el Valencia ganó justito, ganó en los últimos segundos.
Veremos este partido porque viene más rodado el Valencia.
Y si el Valencia gana, automáticamente, matemáticamente, pase lo que pase, será líder de grupo. Pero hay que contar con las bajas de Dublevich y de Van Rossum. Y que Justin Hamilton está jugando con molestias y es posible que este partido... Como tampoco se juegan tanto, bueno, sí, a ver, mantener el récord, sí, y todo, pero que igual Hamilton no juega tanto.
Reserve jugadores, ¿no?
Entonces sí. Lo más normal es que reserve jugadores. Pero la verdad es que impresionante, hay que quitarse el sombrero ante Valencia Basket. 15 victorias de 15 es una barbaridad. Me parece que está en un nivel espectacular. Y si el Valencia se quiere centrar en este récord, porque el récord creo que en la Liga Endesa, bueno, de equipos españoles, creo que son 22 victorias que consiguió el Madrid, que fue temporada pasada.
Sí.
Y el calendario que le viene a Valencia en la Liga Endesa y en la Eurocup es asequible, porque le viene el Iberostar Tenerife, el Fuenlabrada, el Cajasol Sevilla, equipos de la parte baja de la tabla, que si Pedro Martínez en plan pone en liza a los mejores también para Eurocup, aunque no se juegue nada, el récord lo puede conseguir, pero bueno... Igual también ahí prefiere más...
Yo creo que pensará más en el equipo que en mantener un récord y ya está. No creo que se centre mucho en los récords y eso. Y yo creo que él va partido a partido. De hecho, él mismo lo dice. En cualquier momento ahora estás arriba y luego puedes estar abajo. Sabes que puedes perder un partido. Así que yo creo que se centrará en eso.
Yo pienso que esto ya es un récord para el Valencia personal. Y que la verdad es que hacía bastante tiempo que no veíamos un Valencia tan bueno y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo, ir lo que más se pueda a la Fonteta, animar...
Sí, que la gente vaya a verlo porque yo lo oí
y disfrutar de estas cosas, porque estas cosas se ve poco, tanto en fútbol como en baloncesto. Un Valencia Club de Fútbol, un Valencia Basket que destaque tanto y que esté tan por encima de tanto en Europa como en España de todos, es complicado.
Y antes de despedirnos, vamos a recordar la jornada siguiente, los equipos valencianos. El Valencia juega el partidazo de la jornada contra el Fútbol Club Barcelona. A las 8:30 en Mestalla el sábado, día 5. Luego, el domingo día 6, el Villarreal se enfrenta al Rayo Vallecano a las 4 de la tarde en el Madrigal. Y el lunes cierra la jornada el Levante en Cornellá contra el Español a las 8:30. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Arturo Fenollar.
Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.
Jorge Yepes.
Muchas gracias y mucha suerte a todos los equipos valencianos.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos podéis seguir en nuestro Twitter, @3sport.
No puedes decir nada, ¿eh?
No se puede decir nada aquí.
Y ya nos escucháis la semana que viene, 2:30 a 3:30, en directo en 102.5 FM, en UPV Radio Valencia. Y nada, soy Adrián y un saludo para todos. Buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.